Esas canciones fueron muy bonitas, no hemos cantado esas por mucho tiempo, pero puedo escuchar gente que sí sabía la canción, que sabían esa canción y que cantaron. Era muy bonita canción. Todo está en lugar como debe de ser de lo que vamos a hacer este día. Quiero decirte, el siguiente domingo es el Día de las Madres. A las 9:30 vamos a estar dándoles de desayunar a las madres, pero un desayuno apropiado para las madres el domingo que viene. Vamos a darles de desayunar a las mujeres en general el siguiente domingo en la mañana. Vamos a cocinar bastante para que vengan. Así es que la pregunta es esta. Cuando ves el contexto de esto, todo en el contexto de Pedro, y que él negó a Cristo, es encontrado en el contexto de otro hombre que se llama Judas. Y uno cayó eternamente y el otro no. Ese es el contexto de este mensaje. Y la pregunta es esta, ¿por qué Pedro no se apartó como Judas? Quiero preguntarte esto. ¿Qué mantiene a cualquiera de nosotros de caer fuera de Jesucristo? Buena pregunta que debemos preguntarnos. El texto es Mateo 26, 69 al 75. ¿Y sabes el siguiente texto que vamos a ver? El siguiente texto que vimos es en Mateo, Judas cayendo eternamente. Y aquí vemos a Pedro cayendo, pero no eternamente como Judas lo hizo. Mateo 26, del 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús del Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que de ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres uno de ellos. Porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que él había dicho antes que el gallo cante, me negarás tres veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Señor, pido que este mensaje es tuyo y no mío. Pido que tú hagas con él exactamente lo que tú desees hacer por tu palabra y por tu espíritu y por tu poder, que hagas con esta escritura, nos enseñes y nos glorifiques y nos ayudes a mirarte a ti. Te adoramos, te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Qué palabra y tiempo tan remarcable que miramos la semana pasada y lo miramos esta semana. El apóstol Pedro niega a Jesucristo. La semana pasada miramos a Pedro y su negación. Él creyó que no iba a pasar. Ninguno creía que esto iba a pasar, pero pasó. La semana pasada vimos a Pedro que lo negó el texto y miramos la forma del pecado, que era un pecado grande, un pecado público. Miramos lo que lo llevó a ese pecado y vamos a ver esto un poco esta mañana. Y miramos en verdad que su tristeza y lo que él hizo fue una tristeza grande, un arrepentimiento grande. Quiero decirte la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. El arrepentimiento lleva a cambiar su forma de ser, es la diferencia. Y concluimos la semana pasada que debemos ver esto. Estoy agradecido de muchos de ustedes que Sé que es difícil de venir esta mañana aquí. Yo sé esto. Es difícil a veces de venir a la iglesia, porque podíamos entender que estamos a veces con problemas. Pero quiero decirte, yo creo que incluso todo lo que pasa es trabajo de Dios. En verdad, Dios todo el tiempo recompensa a aquel que hace esfuerzo. Y quiero que sepas que no importa dónde estés y qué estés pasando, gracias por estar con Dios. Escucha esta palabra. El mejor de los santos son humanos. Viven en la carne. Y lo mejor, todos ellos están en la carne. Segundo, un sirviente que es abiertamente convertido y salvo puede tener una caída muy grande. Tres, necesitamos estar todo el tiempo humildes y sospechosos de qué tan malos somos nosotros. En verdad, todos tenemos cosas de las que no debemos hacer, porque somos débiles. Debemos humillarnos, ser humildes. Pienso esto esta semana y esta mañana. Los tres pecados y las raíces de ellos. ¿Se acuerdan cuáles son? Orgullo, deseos personales. El orgullo viene antes de la caída. Quiero decirte, a veces tú sabes que te conoces espiritualmente, pero cuando tú crees que crees más de lo que creciste, Dios tiene forma de mostrarte que no es así. Qué bueno que Él nos mantiene. El cuerpo es débil, en la carne somos débiles y el diablo está activo. Está dispuesto a matar, a robar y destruir. Número cinco, necesitamos ser graciosos hacia aquellos que caen y se arrepienten. Debemos tener compasión para ellos porque puedo haber sido yo. Necesitamos orar por aquellos que caen y no están dispuestos de arrepentirse, que Dios les dé arrepentimiento. ¿Qué oración? Orar por hermano que se le dé arrepentimiento. Esta oración viene cercano a uno. Debe venir a la casa y traerte a arrepentirte cuando tú necesitas arrepentimiento. Número 7. Todo lo malo trae advertencias. ¿Se acuerdan de John? Como él tenía síntomas, que tenía un poco de síntomas en el pecho, pero era algo muy grande. Igualmente, cuando caes en tentación, también tiene advertencias. Esa oración, ese tiempo que lees la Biblia, empiezas a dejarlo a un lado. Ese es un signo de que estás cayendo. Es admirable cuánta gente puedes ir a ellos y preguntarles de la oración y la lectura de la Biblia, que profesan ser cristianos, miembros de una iglesia, que no lo hacen. A veces es imposible para un cristiano caer y no levantarse. Es un impacto muy grande. Estos síntomas, quiero decirte, ¿dónde debes buscar? Tienes preocupación privadamente de las cosas de Dios. Si no, te voy a decir, tú tienes problemas. Porque lo que hacemos el domingo en la mañana y los miércoles no te va a abrir las puertas del cielo, no te vas a sacar adelante. Y empiezas a traicionar en secreto, es empezando a desertar a Dios. Pedro, ¿qué si él hubiera utilizado esa hora en la cual que Jesús que la utilizara en algo, en la oración. Eso fue en privado. Te voy a decir esto. Esto es el tercer domingo. Uno de los hombres no ha venido aquí a la iglesia. Ese no es buen signo. Tenemos gente que se pierde 6 o 7 domingos. ¿Y cómo es que lo sé? Oro por ustedes por lo menos una vez a la semana. Cuando tú te no vienes a la iglesia, es un signo que espiritualmente tienes problemas. No tienes deseo de abrir la palabra de Dios. Eso nos dice que debemos orar por todos los santos. Ora por los santos. Un verdadero seguidor de Cristo va a ser mantenido y se le dará arrepentimiento. Esa es una enseñanza difícil, porque alguien que dice por un tiempo y por mucho tiempo actúa como hijo de Dios, pero empieza a dejar y vivir en pecado y no tiene preocupación por las cosas de Dios y o por la iglesia de Dios, te voy a decir, esto es algo, es conveniente que la gente agarra. Empiezan a decir que la verdad de la palabra de Dios, empiezan a dudarla. Es algo natural cuando tú estás viviendo en desobediencia a la palabra de Dios. Lo que te digo es esto. Esa gente que si son seguidores de Cristo, antes de que mueran, van a tener que arrepentirse y voltear hacia Cristo. El problema es este, que si mueren en ese tiempo en el que todavía no se arrepienten, ¿sabes? Lleva a los que lo aman, pensando qué es lo que pasa a esas almas. A menos que tú seas uno de esos, de la mayoría de en Estados Unidos, que creen que eres salvo, que eres bautizado y vives como el diablo y crees que todavía vas a ir al cielo. Te voy a decir, esa es una mentira grande en Estados Unidos. Esa es una mentira. Una persona que es salva no vivirá en un pecado, sabiendo que está en pecado, en desobediencia hacia la palabra de Dios. Un libro hecho hace como 100 años. Vemos esto de la negación de Pedro. Entre los cristianos, en la vida de Pablo, incluso en Pedro, incluso en los cristianos, en tu pastor, en tu elder, en los cristianos, hay una naturaleza que constantemente es agresiva hacia la resistencia hacia Cristo, que vive en nosotros. Está contra de Cristo. Este lo tuvimos de Adán, nuestro padre Adán. De ahí lo traemos. Debemos vencerlo, quitarlo y hacerlo a un lado antes de que nos dé muchos problemas. Tú tienes esa naturaleza, no creas que no la tienes. No, ve y lee Mateo. Tú no conoces tus pecados o tu naturaleza pecaminosa. Lo primero que dice es cada uno de nosotros tiene una naturaleza que resiste la enseñanza de Cristo. Tú, gente orgullosa en la carne, ese quién soy yo también, y tú también lo eres, testarudo, orgulloso, también esto vamos a decir, cuando, si Dios nos deja por nosotros mismos, quiero decirte lo que pasa a una nación, cuando Dios quita sus manos de una nación. Mira a América. No creo que hay una sola cosa que no permitirá a América que haga. ¿Por qué? Porque quita sus manos de la nación. Si Dios quita sus manos de mí, mis naturaleza pecaminosa va a ganar. ¿Quién me mantiene? ¿Quién me mantiene en el camino angosto? Ese es Dios. 2. Muy grandes palabras. Resistencia hacia Cristo es la naturaleza humana. Jóvenes, es por esto que tú no te has arrepentido y poner tu fe y confidencia y ser seguidor de Cristo. Porque tu naturaleza humana resiste estas cosas. Segundo, si tú no cuidas tu alma, si tú no haces posible de las gracias de Dios y te haces propenso a esto, te pones en medio de esto, tú caerás. ¿Qué tal Pedro? ¿Se acuerdan a Pedro? Yo creo que él ha estado con Jesús. No puede estar mejor que estar junto a Cristo. Él tomó la comunión con Él unas horas antes de esto. Él resolvió que Él estaba fuerte. Nunca te negaré. Eso es lo que dijo. ¿Pero qué hizo? Lo negó. Cayó. Y también nosotros, a menos que Dios, quiero decirte, no a menos, pero si tú eres seguidor de Cristo, si yo soy seguidor de Él, Dios oró por nosotros, nos protege del diablo y nos mantiene de caer. Quiero decirte lo que tengo en la nota. Nosotros caeremos a menos que Dios ore por nosotros. Él está orando por nosotros y nos protege del diablo. Quiero que sepas. Y debemos continuamente ponernos en sus manos y en todas las gracias que Él nos da. Sabemos, en verdad, la lectura de la palabra, oración, adoración, alabanza, estudiar la palabra de Dios, venir a alabar, a juntarnos con los santos, es admirable. Me admira. Tenemos absolutamente problemas de matrimonio en Estados Unidos. Y la palabra dice esto y prueba que si el hombre y la mujer son salvos, seriamente, devotos a la palabra y a la iglesia, y el trabajo de la iglesia y la tendencia de la iglesia, es casi imposible de que haya divorcio. Esos matrimonios que están en problemas, ¿dónde están esta mañana? Lucas 22:31-32. Esto es por esto que Simón Pedro, te voy a decir algo que te voy a decir. No estoy preparado para hablar mucho de esto. ¿Tú sabías que una vez se llamaba Simón? Y ahora es Pedro. Pero cuando estaba dispuesto a caer, regresó a su antiguo nombre. Hay un sermón ahí que todavía no quiero explicártelo. Hay algo ahí. Mira lo que dice. Simón, Simón. ¿Por qué no dijo Pedro, Pedro? Porque lo que estaba haciendo le recordó del hombre antiguo. Simón, Simón. Satán demanda tenerte. Satán te quiere. Él quiere tus niños. Simón, Simón, Satán demanda tenerte para que él te tome como. Pero oré por ti para que tu fe no caiga y cuando tú volteaste nuevamente te dé fuerza para tus hermanos. ¿Sabes lo que nos mantiene esto? Esto es lo que nos mantiene. No pienses que Simón Pedro era alguien especial. Vamos a ver la escritura que nos muestra que Jesús oró por él y por Pedro y los apóstoles y también iba a orar por nosotros. Él cumple su palabra. ¿Sabes por qué camino con Cristo todavía? Porque oró por mí. Es lo que Cristo hizo por Pedro. Después de que vimos el texto, vamos a ver la verdad que es presente y el trabajo que Él está haciendo por todos los creyentes. ¿Sabe dónde está Cristo ahorita? A la mano derecha del Padre, sentado en su trono, intermediando por nosotros. Miren, no dudes que no está hablando por nombre a las seguidores de él. 69. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús en Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Recuerda lo que Pedro hizo, fue del jardín al sacerdote principal y ahora va a la frente de la corte. Todos ellos eran enemigos de Dios. Un lugar muy peligroso para los cristianos de estar ahí entre los enemigos en lugar de tentación. Algunos de ustedes pueden hablar de esto, de tentación, más que yo. No vayan ahí. Y ahí estaba Pedro negando a Jesucristo de lo que se les mostraba que quién era él. 71, saliendo él a la puerta, la vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Todos los hombres tienen problemas cuando se refiere a su propia fuerza. Todos tenemos problemas si creemos que podemos estar fuertes. Y un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron, Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Entonces, él convocó a maldecir y jurar, no conozco al hombre, y enseguida el gallo cantó. Cuando vamos al lugar del enemigo y empezamos a negar a Cristo, nuestra tentación todo el tiempo crece. En el 75 dice, Pedro se acordó de la palabra de Jesús que había dicho antes de que el gallo cante, me negarás tres veces, saliendo fuera lloró amargamente. En este verso, él se arrepiente por esto, él sabe que él cayó y negó a Cristo. Un buen hombre puede ser que caiga. Un hombre va a pecar y a veces hace pecados muy malos, pero no cae a menos que se alepe. Levante y siga caminando con Dios. Todos vamos a caer. ¿Qué vamos a hacer cuando caigamos? Debemos levantarnos de rodillas y pedir a Dios que nos dé arrepentimiento. Hay escritura ahí que puedes ver que afirma todo eso. Quiero seguir adelante. Quiero preguntarte. Mira y dime. Por un minuto. Quiero preguntarte. ¿Tú sabes que Jesús oró por ti, continúa orando por ti? Si tú eres hijo de Dios, esa es una promesa. Él oró por ti y te dio arrepentimiento y abrió tu corazón, abrió tus ojos y te dio fe. Y si ese es el caso y tú respondes a eso y te arrepientes de tus pecados y pones tu confidencia en Él, Él ora por ti. Cristo ora en Juan 17 y le pide que lo glorifique y le pide al Padre que mantenga a los apóstoles, que Él les dará unidad. Todo está en Juan 17 que vamos a ver. Él pide al Padre que mantenga a los apóstoles del malo, de las tentaciones malas. Vamos a ver que Jesús oró por sí mismo y vamos a ver que Cristo ora por sus seguidores ahí que estaban con Él. Y ora en una forma que aparece que Él ya los dejó y se fue al cielo. Y también ora por los seguidores que van a creer en la enseñanza de los apóstoles. mira exactamente dónde yo estaba la primera vez que leí la escritura y abrió mis ojos. Hermano Bob, ¿te acuerdas de este tiempo que fuimos a Promise Keepers en un evento en Little Rock? Billy fue también. Muchas cosas buenas pasaron ahí. Estaba sentado ahí en la quinta en un hotel, el 630. Estaba en la curva en la quinta Inn leyendo mi Biblia y leí el capítulo 17 de Juan y abrió mis ojos. Esta es una oración muy grande. Escucha, Él es tu pastor principal. Si tú tienes un pastor principal, ese es Jesucristo. Si no es Él, tú no tienes ninguno. Y si es Él y tú eres uno de ellos, Él está orando por ti. Y pide al Padre que te santifique a los apóstoles. Le pide al Padre que santifique a los apóstoles y les pide por la perfección de la unidad entre los creyentes. Si hay unidad en esta iglesia es por su palabra y por las palabras de Jesucristo que nos declaró unidad aquí. Y ora por los creyentes que oren por los apóstoles, que también ofrece esta oración por nosotros. Ora que los creyentes se mantengan y se lleven a la gloria con Él. Quiero que mires que Él oró por sí mismo. Si Él oró por sí mismo, ¿debemos orar por nosotros mismos? Sí. Él todo el tiempo pone la muestra. Vamos a estar en capítulo 17. Porque no está. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. El tiempo vino para su muerte, tenía que morir y ir a la cruz, y fue ser resucitado en 40 días, ascendió al cielo, a la gloria. Oró que todos pasara tal como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le has diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sabes quién es Dios? ¿Tú sabes quién es Dios? ¿Tú conoces a tu Hijo? ¿Es un requerimiento para la salvación? ¿Tú articulas esto? Él es el Dios de la creación, el único Dios verdadero. Su Hijo es Jesucristo y Él es el Salvador que vino al mundo. Es mi Salvador. Tú conoces al Dios Padre y al Hijo. Tú lo conoces personalmente. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste, que hiciste. ¿Cuál es el propósito del hombre? Glorificar a Dios y a disfrutarlo para siempre. ¿Qué Jesucristo dijo de sí? Yo te glorifico en la tierra. ¿Cómo es? Yo quiero orar esta oración que yo glorifique a Dios por mi vida en la tierra. Esa es una oración clara. Esa debe ser que glorifiquemos cuando estemos aquí. Completando el trabajo que me diste hacer. Buscar al perdido. Él hizo, pagó la penalidad por nosotros. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu al lado tuyo como aquella gloria que tuve contigo antes de que viniera al mundo, antes de que el mundo fuese. Jesús fue glorificado. Él se fue llevado a la gloria después de que murió. Él está, Él miró su gloria aquí, pero después que murió fue a la gloria. ¿A dónde vamos a ir cuando muéramos? A la gloria. Jesucristo oró por sí mismo y nos dio un ejemplo. La hora había sido determinada que Él iba a morir y Él ora. Gracias por levantarme y llevarme al cielo y sentado en mi lugar de la gloria. Y qué bueno que Él está ahí, sabiendo que Él está intercediendo por nosotros. En el 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo que me diste, tuyos eran y me los diste y has guardado tu palabra. ¿Quieres saber cómo es que tú eres seguidor de Cristo? Tú eres obediente a su palabra. Si no tienes interés en su palabra, ¿cómo es posible que vas a ser obediente a ella? Ahora han conocido que todas las cosas que tú me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Él está hablando de sus discípulos. No yo por el mundo, oro por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todos los míos es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, si él se mira en el cielo. Ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Esto él está orando, pidiendo al Padre, manténlo en tu nombre para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos, el mundo los guardaba y en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego porque los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí escuchaste eso? Él está orando a Dios que nos mantenga del mal, del malo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo. Así yo los envío al mundo. Miren, esta es otra de esas cosas que como tú me mandaste al mundo, mira lo que dice él. Yo también los mando a ellos al mundo. Cristianos son mandados por Dios al mundo para vivir para su gloria y avanzar su reino. Sí, lo que nos gusta hacer, estas oraciones que nos mantiene y olvidamos que Él nos mandó a hacer un trabajo. El mismo tipo de trabajo que los apóstoles hicieron. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Es algo... Santificación a veces no es muy bonito poner el antiguo a un lado. Escucha, si tú eres cristiano y un tipo de forma eres cristiano, vas a poner al mundo a un lado y vas a poner a Cristo. Es santificación, estar listos para la gloria y eso continúa adelante. Dios ora por aquellos que se le dieron a Él, se ha mantenido. Te pido que mantengas a estos que me han entregado y esto volteen a mantenerlos en tu nombre. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. ¿A dónde vas cuando tú tienes problemas? Cuando tienes problemas espirituales, al nombre de Jehová, a Dios Todopoderoso, corre hacia Él. Si lo haces, ¿qué dice ahí? Eres salvo. Si vienes a mí, regresa a tu antigua vida o a tus amigos, tú tienes problemas. No hay salvación más que en Cristo. Él dice, los mantuve cuando estaba con ellos y la verdad es está en tu nombre, por tu poder y por tu gracia. Yo no los mantuve a todos, pero solo aquellos que me has dado. Quiero decirte, esta escritura es buena. ¿Cuántas personas él perdió de los que Dios le dio a él de la eternidad? ¿Cuántos han sido perdidos? Ninguno. No, ni siquiera uno. Y si somos hijos de Dios, tú no vas a ser el primero perdido. Él no ha perdido ni siquiera uno. No ha perdido uno que el Padre le dio. Y él no va a perderlos, excepto a Judas, que nunca fue uno de él, los de él. Ni siquiera uno. Puedes descansar en tu cama, que tú eres, si eres hijo de Dios, no puedes ser perdido ni en tus sueños. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino con más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es lo que pasa en aquellos que el Padre le dio al Hijo. Y los que el Hijo está orando por ellos. ¿Qué nos da? La habilidad y la voluntad de hacer lo que Él quiere que hagamos, seguidores de Cristo. No es en nuestro poder o nuestra voluntad, en su poder y en su voluntad. Esto es lo que pasa a aquellos que el Padre le ha dado al Hijo. La palabra de Dios es plantado en la predicación de la palabra, el Espíritu Santo. Leímos acerca de él la responsable palabra de Dios. Esto hace que lo entiendamos y lo creamos, y viene a ser Cristo en nosotros, la palabra de Dios. Nos mantiene de las cosas malas, del malo. Nos mantiene de las cosas que hacen las cosas mal. El malo, el diablo, lo mantiene fuera, de lejos de nosotros. Sino porque ellos no son de este mundo. En el 20 dice: mas no ruego solamente por estos. Él oró por sí mismo y luego oró por sus discípulos que estaban con él. Él oró por él, por los que estaban con él en ese tiempo. Ahora, ¿quién va a orar por nosotros? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos. Y todos los que iban a seguir inmediatamente y los que íbamos a creer ahora. No puedes ver que este soy yo, que este eres tú. Él está orando por los que vamos a creer después. No pido por ellos únicamente, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. El trabajo de los apóstoles, venimos a ser seguidores de Cristo. Él continúa orando por nosotros. ¿Cuántos de nosotros vamos a perdernos eternamente? ¿Cuántos? Ni uno, porque Él oró por nosotros también. La seguridad para que todos sean uno como tú. Oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando somos uno, cuando amamos uno a otro, por esto la palabra, para que tú sepas que eres mi discípulo, tenemos esta unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, este es algo más. Cuando leía esto, es un poco del 15, de una forma de mantenerlos fuera del mundo, manteniéndolo, no sacarlo sin entrar. En el 24, fíjense lo que dice. lo que él ora por nosotros. Padre, aquellos que me has dado, quiero que de donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. ¿Sabes? Él está orando que en el tiempo de Dios vamos a estar con él, en la gloria con él. ¿Alguien en verdad está malo o en problemas? Debemos orar que Dios lo cuide y lo proteja. Y Cristo puede ser que diga que lo traigan a la gloria. ¿Por qué terminamos todo esto en el nombre de Jesús? Pero ni mi voluntad, pero tu voluntad. Especialmente en ese tiempo. Y dice, 24, Padre, aquellos que más da, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿No puedes ver su gloria por un momento? Él está a la mano derecha del Padre. Él está en su trono y me siendo mediador por nosotros. No mires únicamente en la cruz. Él ya no está en la cruz. Él está en el cielo, sentado a la mano derecha del Padre. ¿No puedes imaginarte tú eso? Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y le daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Estoy dando gracias que tengo un pastor principal que nunca muere, que él nunca peca, es un pastor que continúa orando por mí, por nombre. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que él se acerca a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Dónde vamos a ir después de Mateo? Debería hacer algo, una oración para ustedes. Pregúntenme dónde quieren que yo vaya. Pídanle a Dios que me dé la forma de considerar dónde voy a ir. ¿Puede ser Hebreos? Vamos a estudiar esto en Hebreos consecuentemente. Él, Cristo. Él puede salvar a todos aquellos que están cerca a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Si venimos a Él, es por el trabajo que Cristo hizo y Él nos está atrayendo a Él. Todo el tiempo vive para hacer, ¿qué? Hacernos intercesión por nosotros. Él vive para eso. Yo creo que Él está esperando con anticipación, pero en este tiempo vemos qué está haciendo, intercediendo por nosotros, orando por mí. Yo creo que tú no lo crees así. No sé si lo crees, quiero darte esperanza. Tú no eres tan malo como yo. Tú en verdad no eres peor que yo. Y Él está orando por mí. Tú escuchaste la palabra, ¿por qué no te alegras y dices que Él está orando por ti? ¿Tú eres seguidor de Cristo? ¿Te has arrepentido de poner toda tu confidencia en Él? Cristo no oró por los no creyentes, oró por aquellos que iban a creer, por la unidad. La unidad trae gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, de ellos conocerán que te mandé cuando tú mires a los pecadores juntos. De ellos te mirarán tu amor que es manifestado en ellos y los juntarás a ti. Vamos a estar aquí terminando. Cristo pidió al Padre que lo glorifique. Jesucristo ha sido glorificado. Él fuera humilde, fue ridiculizado, todavía sigue humilde. Él está en trono. Él es Dios Todopoderoso. Él es el Rey en la gloria. Cristo ya no está en la cruz. Él no está en la tumba. Él está a la mano derecha del Padre. Él está en la gloria. Pide que el Padre mantenga a los apóstoles y les dé unidad. Y los mantuvo a todos, incluso aquellos, aquel que lo negó. Si ese es el caso, ¿él te mantendrá a ti? Él pidió al Padre que mantuviera a los apóstoles del malo, de las tentaciones. ¿No has visto en tiempo en que tú has caminado hacia el diablo, estabas en medio de las tentaciones y la única forma que no caíste fue porque Cristo oró por ti y te mantuvo? ¿Si nunca has experimentado esto? Yo puedo verlo claro, relacionado en detalles. Puedo explicártelo en mi vida. Él pidió al Padre que santifique a los apóstoles por medio de la palabra, por la perfección de la unidad entre los creyentes. No es culpa de Cristo si no somos uno en Él. No es culpa de Él. Él oró por los creyentes que vinieran y la oración por los apóstoles y ofreció también por nosotros y pidió que los creyentes fueran llevados a gloria con Él. Si tú eres un arrepentido, confesado, seguidor de Jesucristo, tú vas a ser mantenido por Dios. Te voy a decir esto. Voy a leerlo. ¿Cuál es la aplicación de este día? Él oró antes de dar instrucciones a los discípulos. ¿Sabes dónde estamos? Hasta este tiempo has preparado a sus discípulos para cuando Él se fuera. Voy a irme. Prepárense. ¿Te acuerdan? Él oró esta oración después de comer el pan con Él. ¿Se acuerdan de la última cena? No voy a hacer esto hasta que lo haga juntamente contigo en la casa de mi Padre. ¿Ustedes creen que le estaba hecha mentira? ¿O tú no crees esto? Cuando tomas la última cena de Dios, ¿no piensas en tu mente que vamos a hacer esto nuevamente con Él en el cielo? Era oración entre familia, la familia de los creyentes. Era un tiempo de alegría. Él se iba a ir de aquí antes del sacrificio. ¿Sabes qué era esto? Mostrándonos que si Él oró por nosotros cuando estaba aquí, esto lo dijo en el capítulo 17 de Juan. Esto nos dice que ahora está allá orando por nosotros. Cristo es Rey intercediendo, intermediando. Él pide por Pedro. Él mantuvo a Pedro de caer. Quiero que tú, el cristiano mejor aquí, que quiero que escuche que Él está intercediendo por ti. Si lo recibimos como nuestro pastor y nuestro Dios y le damos a Él toda la vida y su gracia está trabajando en nosotros para hacer su voluntad, sabemos que somos uno de los números que el Padre le dio al Hijo para salvación y Él está pidiendo por nosotros. Quiero decirte, si esos signos son evidencia de salvación, no son evidentes en tu vida. Debes orar y tener temor y sospechar que puede ser que tú no eres seguidor de Cristo. Filipenses 2:12. Trabaja tu salvación con temor y temblor. Asegúrate que lo hagas. Examínate para que tú seas de la fe. Examínate para asegurarte que Cristo vive en ti. Y Él está orando por ti. Eso es lo principal. Dos escrituras es lo principal. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, si estábamos muertos en nuestros traspasos en pecado, si tú no crees, lee Efesios 2:2, estábamos muertos en traspasos de pecado, seguíamos el príncipe de este mundo, siguiendo al diablo estábamos. Pero mira Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así como tú no te levantaste por su palabra, por su espíritu, Él te hizo ser renacido nuevamente. Él es el que te salva, te trae a vida, también el único que va a recordarte a ti en la gloria. No lo vas a hacer por ti mismo. Esto es, si Él empezó a trabajar en ti y tú eres salvo, Él lo hizo, Él te va a mantener. Lee Efesios 1:2. Juan 1:12-13. Y mira lo que dice la Escritura. ¿Qué hiciste tú para ser renacido de nuevo? ¿En qué contribuiste tú? Tú estabas muerto. Sin esperanza. Esto es lo último. ¿Por qué vamos a ir a la gloria? Porque Cristo está orando. Lucas 22:31-32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué dejamos? ¿Qué nos dice que hagamos? ¿Que estemos acostados sin hacer nada? Ayuda a tus hermanos, dale fuerza a tus hermanos. Pido que este mensaje hoy te dé fuerzas a seguir adelante. Tú sabes. Dale gracias a Dios que tú tienes el más grande intercesor, que en cualquier forma, Él está orando por ti.